SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better. Start making your apology.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
¿Qué te pasa?
Nada, aquí, que me está diciendo Brian que me toque la pelotilla.
O sea, que se ponga bien, que se ponga bien el micrófono.
Exacto.
La traducción es que se ponga bien el micrófono. Exacto. Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, quiero que comentemos una noticia que realmente, bueno, yo no sé si nos ha impactado o nos ha emocionado las dos cosas a la vez. Resulta que un equipo de botánicos llevaba 13 años buscando una de las plantas más raras del mundo. Se llama Rafflesia hasseltii. Para encontrarla, él y su equipo realizaron una peligrosa expedición por la selva de Sumatra, en Indonesia, en una zona además que está llena de tigres. Y ahora quiero que escuchen, y que escuches tú también, Eduardo, el momento en el que este equipo de botánicos encuentra la planta y además encuentra la planta en flor.
He's crying.
It's okay. We did it. We found it.
Pero es que están llorando. O sea, qué emocionante tiene que ser.
Claro, piensa que es la culminación de una búsqueda de, según yo he leído, porque yo tampoco conocía la historia de esta Rafflesia, las Rafflesias hay muchas especies, pues era el fruto de una búsqueda de muchos años, de unos 13 años aproximadamente.
O sea, 13 años pateándote la zona donde tú, claro, crees que puede haberla.
Claro, y eso es como culminar un proyecto y una búsqueda incansable, ¿no? Hay que recordar que hay muchas personas, muchos científicos que van a la búsqueda de especímenes que quizás han desaparecido hace ya docenas de años para la ciencia y que de repente cuando se encuentran produce esta emoción. Yo viví una experiencia similar en Namibia hace 2 años con un colega, él es botánico y él está reclasificando todo un género completo de las hermanias. Es una planta más modesta que las rafflesias, porque las rafflesias a todo el mundo le sonará la Rafflesia arnoldi, no le sonará a lo mejor por el nombre.
A todo el mundo, a todos los que estamos aquí nos
seguramente
suena.
Ahora seguro alguien que está removiendo el café, así el segundo café,
hombre,
el
sí, la
pues si le regalé uno a mi suegra el otro día. Bueno, pues la Rafflesia arnoldi siempre es famosa y muy conocida porque tiene la flor singular más grande del reino vegetal y entonces pues por eso suele ser bastante conocida. Pues yo, como te comentaba, en esa búsqueda con mi colega Dave, pues lo que hicimos fue irnos a la zona de entre Sudáfrica y Namibia, recorriendo para reclasificar este género, que lo está reclasificando él. Era un género que estaba un poco olvidado para la ciencia botánica. Y está a la búsqueda todavía de varias especies que han desaparecido desde hace algunas casi 100 años. Y nosotros encontramos una de ellas en medio de una colina montañosa llena de piedras, piedras afiladas además, sí. Había que andar con mucho cuidado. De repente, en medio de esa aridez, de ese aparente páramo, aparecía esta hermania. Cuando yo lo llamé desde lejos, digo, Dave, tenemos aquí una hermania, creo que puede ser interesante, porque estábamos en la zona donde se había descubierto por última vez, pues quizás en los años 20-30, vino después de un rato, porque estaba en la otra punta de este páramo, y cuando llegó empezó a bailar, porque era esa hermania que no se había vuelto a ver desde hacía pues docenas y docenas de años. O sea que esa emoción existe.
Pero la encontraste tú.
Sí. Y luego otro de los de la expedición, James, también. Entonces, bueno, pues fue muy bonito porque fue pues como para él el culminar con esa especie, esa parte. Y entonces esa alegría, esa emoción, pues es evidente que,
se produce. ¿Y la Rafflesia hasseltii, que es la que ha encontrado este equipo de botánicos, que cómo es?
Bueno, pues es una planta que no es casi una planta, como quien dice, ¿no? Porque es una planta de esas misteriosas que aparecen muy esporádicamente en sitios muy dispersos. Y claro, hay que pensar, las selvas de Sumatra, la cantidad de vegetación
que hay
y la espesura, y hay que estar justo en el momento en el que esa flor va a abrir, va a durar unos cuantos días, y si no pasas por ahí no la vas a ver. Son plantas que son parásitas, son plantas que dependen por completo de su hospedador para estar vivas. Es una especie pues de vampiro continuado de esa planta. Parasita a un género de plantas que nosotros a veces cultivamos en jardinería, que son las lianas, unas trepadoras que se llaman tetrastigma. Mm-hmm. Yo tenía una en la escuela de jardinería de la cual probaba unos nectarios. ¿Te acuerdas que una vez cogimos la alegría de la casa, la metimos aquí en el estudio y probamos unas bolitas dulces?
Sí.
Bueno, pues el tetrastigma boinierianum, que es una de las plantas a las que parasita esta raflesia recién encontrada o reencontrada, pues emite también esas bolitas, y yo en la escuela de jardinería, en el invernadero, siempre las probaba, porque eran como es una especie de desayuno dulce.
Vamos al tema de hoy, después de este episodio emocionante de alguien que encuentra algo que lleva años buscando. Estamos en el tramo final de un otoño. La verdad es que es un tramo final de otoño con temperaturas de invierno y la actividad en los jardines desciende un poco. A mí lo que me gustaría saber y explicar a los oyentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las plantas en este periodo? Estamos, le queda todavía poco menos de un mes al otoño. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Bueno, es cierto que esta ralentización, como dices, se produce, pero no es total. Porque siempre en un jardín hay actividad, aunque no lo aparente, ¿no? Yo recuerdo siempre una frase de mi buen profesor Benito Cotarelo en la Escuela de Jardinería, que nos decía que la raíz en el invierno también crece, incluso aunque sea un milímetro bajo tierra. Aunque la planta haya tirado toda la hoja, que aquí he metido hoy una espirea, una arbusto caduco, este arbusto caduco cuando tire toda la hoja incluso va a estar creciendo. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que el invierno no va a ser igual en una costa de Málaga o en el interior de Soria, como hablábamos el otro día, porque bueno, pues la diferencia de temperatura es muy distinta entre un sitio y otro. Pero ojo, lo que sí que es por igual en todo este hemisferio es la disminución de las horas de luz. Eso es algo evidente y la planta eso lo siente. Lo siente y hace que su metabolismo pues baje revoluciones y ya no esté tan activa. Incluso muchas se van a paralizar prácticamente por completo, como acabamos de decir, y otras, bueno, pues van a tener un poquito de actividad, ¿no? Eso sí, hay que tener en cuenta que estas horas de luz ya, aunque sea, no solo son menos, sino que también son menos intensas, es decir, no van a quemar tanto a la planta. Entonces hay que buscar siempre en el interior la mejor orientación para nuestras plantas.
O sea, las movemos.
Exacto. Si ahora nos fijamos en las plantas de interior, hay que hacer una cosa que les va a ayudar a sobrepasar el invierno en mejores condiciones. Si nosotros tenemos esa planta en el interior un poco alejada de la ventana y tenemos la posibilidad de arrimarla, aunque sea un metro, aunque sean 20 centímetros, te digo, eso va a hacer que la planta tenga mayor absorción de energía. Entonces, arrimar las plantas de interior a las ventanas, que tengan mejor iluminación, eso va a hacer que la planta esté mucho más sana, mucho más vital en estos días.
¿Y qué hacemos con el riego en invierno para estas plantas que, bueno, llamamos de interior porque las tenemos dentro? Que ya hemos explicado mil veces que no existen las plantas de interior y de exterior, pero tenemos algunas que se cultivan mejor dentro. ¿Qué hacemos con el riego?
Ser muy cuidadosos. Si es algo que ya tenemos en cuenta siempre, ese mantra que siempre repetimos todos los profesionales de la jardinería, de las plantas de interior en general, regarlas solo cuando pierdan toda la humedad del sustrato o al menos la primera capa, cuatro dedos, tres dedos del sustrato en la parte superior, ahora hay que ser todavía más cuidadosos, porque como acabábamos de decir, la luz ha descendido y las plantas, por lo tanto, no extraen tanta cantidad de agua del sustrato, así que hay que tener mucho cuidado. Yo te voy a poner un ejemplo personal, que eso siempre ayuda a visualizar un poco. Yo tengo un ficus enorme en casa, enorme. Ese ficus, yo cuando estamos en las semanas de verano, le echo unos 4 litros y medio de agua, porque es un cacharrito que tiene un litro y medio y le echo 3.
Sí.
Bueno, pues eso a la semana. Bueno, pues ahora, en este inicio de otoño, en este mediados hacia finales de otoño, ya la dosis ya la he bajado a poco más de 2 litros. Es decir,
echas menos agua.
La mitad prácticamente de agua, porque ya el ficus no está necesitado de tanta cantidad de agua y bajo esa dosis para que no tenga un exceso de agua. A muchas plantas, como a los ficus, les va a sentar fatal, fatal, fatal ese exceso de agua en el invierno. Así que hay que tener mucho
cuidado.
Pero
siempre tocamos el sustrato para saber si necesita agua.
Siempre. Ya sabemos que el riego no se puede temporalizar, aunque puedo yo fijarme. Yo, por ejemplo, los domingos es cuando a mí me gusta regar.
Sí.
Pero yo miro, observo, si no hace falta, no lo hago. Así que tocamos o metemos esa varilla de bambú. Yo, por ejemplo, con el ficus sé cómo va y por eso le bajo la dosis, porque tengo una varilla de bambú muy larga, la clavo hasta el fondo y cuando ya saco, veo que si todavía queda la mitad de sustrato húmedo o
no la riego. Y oye, ¿qué hacemos con la calefacción? Porque esta es una de las preocupaciones, porque es verdad que la calefacción además da como un calor así como muy artificial. ¿Qué pasa con ella?
Sí, pero qué bien que sienta eso de entrar en casa por las noches cuando llegas y hace frío en casa, madre. Con lo que hay que tener cuidado, como tú dices, es con esas calefacciones, y porque van a generar en los interiores una cosa que es básica para las plantas, que es la humedad ambiental. La humedad ambiental, ese aire más seco, perjudica mucho a muchas plantas, ¿no? Hay plantas
que la calefacción reseca mucho el ambiente.
Mucho, y nosotros lo notamos, tanto con el aire acondicionado como con las calefacciones, las
se
mucosas.
Se te reseca la nariz.
Exacto, se resecan, y bueno, hay gente que incluso le llega a sangrar, ¿no? Por esa resequez. Eso no existe, pero bueno.
Lo acabas de inventar.
Muy bien. Así que tenemos que tener cuidado, sobre todo con las plantas que estén cerca del radiador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la planta que está al lado del radiador, pues muy probablemente tampoco necesita tanta cantidad de agua, pero sí que va a evaporar más cantidad de agua por ese radiador cercano. Así que hay que estar muy, muy pendiente.
Y hemos hablado del riego de las plantas que tengamos dentro de casa. ¿Qué hacemos con las que tenemos en el jardín o en la terraza? ¿Las regamos durante este último tramo de otoño?
Muy bien. Ahí lo que tendríamos que mirar es, de nuevo, no es lo mismo un Euskadi que el interior de Segovia o una Segovia capital, ¿no? Ahí tendríamos que estar pendientes de qué es lo que ocurre. Porque podríamos pensar que porque el hecho de estar en el exterior, ya que llueva, pues ya es suficiente para no regar durante 2-3 meses, que eso yo lo he visto. Yo conozco jardineros que quizás incluso quitan las mangueras en el invierno pensando que no hay que regar. Bueno, pues eso es un error, porque hay que tener en cuenta que siempre la planta va a necesitar un punto de humedad en ese sustrato, en esa tierra, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las raíces siempre tienen y necesitan un punto de humedad para poder hacer su metabolismo de manera correcta, ¿no? Como regla general, no estoy hablando, por ejemplo, de los cactus y otras suculentas, que esas sabemos que hay que dejarlas incluso secar siempre que sea posible, porque si tenemos el cactus en un jardín en el exterior, pues ahí no podemos evitar esa lluvia. Pero, por ejemplo, si tenemos un granado como nosotros, un kumquat, salvias, hortensias, todas esas plantas han de tener una ligera humedad en la tierra, en el sustrato. Y si vemos que esa humedad se pierde, damos un riego en profundidad. No hay ningún problema. Sí, en pleno invierno, ¿por qué no? O si de repente, Ángels, por ejemplo, vienen varios días de sol en pleno invierno, que puede ocurrir en cualquier punto, y de repente pues ese sustrato, esa tierra, mejor dicho, ya en plantas de jardín se seca. Pues hombre, pues damos un riego de apoyo para meter un poquito de humedad a ese terreno.
Vale, y en la terraza también, cuando tenemos las plantas debajo de un techo, ahí aunque llueva el agua no les va a tocar.
Eso es vital, y hay muchas personas que llueve y dicen, no, si ya ha llovido, no, está en un techado.
Que no le ha llegado el
está
agua
bajo
a la planta.
Techado.
Mira, ahora vamos a continuar, a ver qué tenemos que hacer, por ejemplo, con el abonado. Que no lo hemos puesto con el abono. Pero primero vamos a escuchar a Maribel desde Valencia. Maribel, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Maribel, cuéntanos, ¿sobre qué planta quieres preguntarle a Eduardo?
Pues es una planta que yo le llamo pata de elefante. No sé, vulgarmente será así, pero tendrá otro nombre. Y la tengo dentro de casa, la tengo muy bonita, pero el problema es que las hojas me cuelgan al suelo mucho. Sí. Y entonces la punta se seca.
O sea, ya las tienes, las hojas ya están tocando el suelo.
Sí, tocan el suelo.
Vale. ¿Qué puede hacer, Eduardo?
Bueno, pues muy interesante, porque tienes, bueno, como tú muy bien has dicho, es una pata de elefante. El nombre científico es Beaucarnea recurvata.
Una pata de elefante.
Una pata
de
elefante.
De toda la vida.
De toda la vida. Antes se la llamaba nolina. Y bueno, tienes que tener en cuenta una cosa. Es una planta de regiones semidesérticas. Y claro, cuando tú tienes una pata de elefante en un interior, ya estás viendo que la cantidad de sol directo que va a recibir ya va a ser la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que tiene en su lugar de origen. Entonces, es una planta que está muy necesitada de recibir al menos varias horas de luz solar directa. Sol directo. Cuando las tenemos,
La tengo en la ventana.
La tienes en la ventana, pero aún así es muy probable que no le dé toda la cantidad de horas de luz que necesite. De todas maneras, te cuento una cosa. Cuando la planta, ¿cuánto mide de alto esa pata de elefante?
Uy, pues tronco. Medirá...
Aproximado.
Desde el suelo. Desde el suelo hasta arriba, pues será un metro.
Un metro, o sea que ya es una pata de elefante considerable. Hay un apellido que tiene la Beucarnea, que es recurvata, y es por la manera que tienen esas hojas de recurvarse y de colgar. Sí. Cuando la planta es más pequeña, esas hojas suelen tocar con la punta en el suelo, no es algo negativo. Incluso pasan los ejemplares adultos. Es una manera que tiene la planta de proteger ese tronco de la radiación solar. Es casi como que sus hojas actúan de sombrilla, y por eso tú las ves que están tocando el suelo.
Pero que toquen el suelo no tienen por qué ponerse marrones.
cuando toca el suelo, a veces puede ocurrir que se ponen marrones por ese contacto con el suelo. Yo a veces lo he visto. Si quieres, puedes levantarla un poco y ver si evitar ese roce con el suelo evita que esas puntas se pongan marrones. Si ves que sigue poniéndose marrones, puede que estés llevando a la planta a una sequedad pues más extrema y vuelve a regar. ¿Tú la estás regando convenientemente? Es decir, secas, ¿dejas que se seque el sustrato y luego vuelves a regar bien?
Sí. Vale, sí, pues, porque ya me dijeron que necesitaba muy poquita agua.
Vale, pues quizás es tan poquita agua la que le estás echando que quizás eso sea la consecuencia de esa reducción de la superficie foliar. Esa consecuencia de que las puntas de las hojas se pongan marrones. Así que cuando vuelvas a regar, métele un poco más de dosis, métele un poco más de agua y vuelve a dejar secar el sustrato para ver si esa evolución de puntas marrones se detiene. De todas maneras, ahora en el invierno, un poquito menos de dosis le viene siempre bien porque tiene menos cantidad de horas de sol.
Y si la quiere levantar un poco para ver si cambian las hojas, porque no
va a quedar más bonito también que no, que no arrastren en el suelo.
Pues a ver, Maribel, si solucionamos ese problema. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora. Y por cierto, no he preguntado, ¿y ahora tiene que abonarlo? ¿Ayudaría en algo a abonar?
Bueno, las plantas de interior ahora hay que abonar siempre y cuando veamos que hay actividad. Yo, si ahora tengo una planta de interior, ¿nosotros qué plantas de interior, por ejemplo, estamos abonando ahora? Pues, por ejemplo, la orquídea mariposa. La orquídea mariposa está echando ahora una hoja enorme nueva, que por fin está volviendo a crecer, y esa, por ejemplo, vemos que está en crecimiento activo.
Entonces la tienes que alimentar un poco.
Entonces la ayudo. Bajo un poco la dosis de abono, no le echo la dosis máxima que me recomienda el fabricante, sino que me voy a una dosis un poquito inferior para eso. Pero, por ejemplo, también en el exterior. Los ciclámenes que tenemos en la terraza están en plena floración. Bueno, pues yo si quiero le puedo meter una dosis de abonado ligera para abonarlos. Hay que pensar que nosotros dimos un abonado de otoño en principios, mediados de septiembre, con un abono rico en fósforo y en potasio y bajo en nitrógeno. Ese abono, como es orgánico, y yo lo conozco bien, dura unos 3 meses en ese sustrato. Es decir, ahora la planta, incluso aunque se esté yendo a dormir, ha aprovechado esa nutrición que le echamos ya en el mes de septiembre. Entonces, estas plantas que siguen activas también siguen aprovechando esa nutrición que le dimos.
Entonces, si vemos actividad en alguna planta, la abonamos. Sí. No con tanta cantidad, pero la abonamos.
Y si está parada, pues no. Nada. Y como si nosotros estamos dormidos.
¿Y las
no
podamos?
Las podamos siempre y cuando sepamos qué planta es. Aquí hay un riesgo. Y es que eso es una de las cosas que más miedo nos da a los jardineros. Que es, ay, he podado la planta, pero si todavía no había tirado la hoja. No puedes podar una planta que está en retirada. Mira,
o sea, esta planta que se le están cayendo las hojas, esta planta tú no la podarías.
Aquí ahora mismo sobre la mesa del estudio tenemos una Spirea japónica. Uh-huh. Es una planta, un arbusto leñoso de flores bellísimas durante muchos meses, que ahora mismo tiene todas las hojas de color como mínimo amarillento y algunas incluso rojizo.
Y se le van cayendo.
Y se le están cayendo. Yo ahora este arbusto yo no lo puedo podar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el arbusto es recuperar toda la energía que he invertido en formar esta superficie foliar. Todas estas hojas las está reabsorbiendo. Vale. Entonces tenemos que esperar a que el arbusto se vaya a dormir por completo. Y en
cuando
ese
ya
caso,
no le queden hojas.
Cuando ya no le queden hojas. Y en ese caso podaríamos. Pero, ¿por qué podar? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer cualquier persona. ¿Por qué necesito podar este árbol? ¿Por qué necesito podar este arbusto? Y es imprescindible saber la especie. Si tú no sabes la especie de planta que tienes entre manos, por favor, la tijera no se mete.
Pero yo creo que mucha gente lo que hacemos es podar por estética, porque solo cuando quedan los troncos dices, voy a cortar esto.
Pero hay que acostumbrarse a esa desnudez. Ya, la desnudez en las plantas también es bonita y tenemos que acostumbrarnos a esa estética. Entonces, hay que podar solo y cuando sepamos el por qué se poda y por qué lo necesita. Y imprescindible, la especie. Si yo no sé la especie, no meto la tijera. Pregunto a un profesional, me voy al vivero con una foto, nos llamáis,
vale,
lo que sea.
Vale. Dos cosas, pero en una frase. Tareas que haya que hacer ahora mismo.
Bulbos. Lo ahora dijimos el otro día también. Si queréis plantar bulbos, hoy, esta semana, ya. Y ir a un vivero, a una floristería y comprar alguna planta de flor para meter color
tipo,
en nuestro balcón.
¿Tipo planta?
Pues mira, los ciclámenes. Que hemos dicho antes.
Pongamos color a los jardines, que no solo tiene que haber el color de la Navidad, que puede haber el color natural, no solo artificial. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Angels.
Up on the hill, and when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a should see it. I mean thousands. I grew up here till it all went up in flames, except the notches in the door frame.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.